9:09. Vamos a abrir esta tertulia de los miércoles con Eduardo Lorier, Selva Andrioli, Conrado Hughes y Agustín Iturralde. Buenos días a todos. ¿Cómo les va?
Buenos días, Daniel. Buenos días, amigos.
Buenos días. Y lluviosos.
Sí. Buenos. Mejora el mediodía.
Bueno, lluvioso, pero como dice Daniel, sí. Mejora, ¿no?
Mejora el mediodía. Me dijo Nubel temprano. Vamos a hablar de otro clima, del que se genera en el Consejo de Ministros, por ejemplo, en la fuerza de gobierno. A veces hemos planteado aquí en esos términos cuánto de aquellos problemas que afronta la fuerza de gobierno inciden en el gobierno. Se da como una relación a veces directa, pero en todo caso serán ustedes los que hagan los comentarios pertinentes. El Consejo de Ministros resolvió el lunes por unanimidad que se mantendrán las pautas salariales propuestas por el gobierno para la negociación colectiva. Así lo informó el ministro Danilo Stori tras el encuentro. Agregó que se monitoreará la situación para que hasta el momento el salario acompañe a la inflación. Dijo también que si esa situación cambia, se analizarán otras medidas. El presidente del PITCHNT, Fernando Pereira, se refirió a este tema y dijo que es un anuncio muy negativo. Afirmó que las pautas salariales que van a utilizar los trabajadores este año son peores que las del año pasado, que ya llevaron a una alta conflictividad. La producción de la mañana, Ivana, se comunicó con Fernando Pereira, quien expresó que esta medida rompe un puente entre la central obrera y el gobierno, y agregó que el Ejecutivo no está sintonizando con la base social que lo sostiene. Vamos a escuchar un tramo de Fernando Pereira.
Bueno, desde nuestro punto de vista, el Poder Ejecutivo no está sintonizando bien con la base social que lo ha sostenido históricamente. Esto es trabajadores, jubilados, estudiantes, que a todas luces demandan cambios en las políticas actuales. Una parte tiene que ver con las pautas salariales y naturalmente con sectores que ya empezaron a perder poder de compra y que con las nuevas pautas van a tener dificultades mayores aún cuando va a negociar la construcción, el servicio, el comercio y otros sectores de actividad. En segundo lugar, la propuesta que se le ha hecho a los jubilados para las pensiones y jubilaciones de menor ingreso, las que están en 8.770, es de 200 pesos. Naturalmente que los jubilados se ponen en pie de alerta porque naturalmente evidencia una política que a todas luces es errática. Y en tercer lugar, el recorte del gasto público vinculado a áreas tan esenciales como la educación, la universidad, el INAU y la salud pública dan señales que son contradictorias a lo que ha hecho este mismo gobierno durante los 10 años anteriores, de forma tal que me parece que se han prendido luces amarillas y que es necesario prestarles atención de parte del Poder Ejecutivo.
Una nota de esta mañana del diario El País señala en su titular: comunistas enfrentados al gobierno por pautas salariales. La pedantería no puede predominar en el frente, advirtió Eduardo Lorier. Bueno, con él empiezo, a propósito, por ejemplo, de este comentario. Eduardo.
Buenos días a la audiencia. El tema para nosotros es una de las cuestiones que hacen a la esencia misma del proyecto que venimos impulsando desde hace más de 10 años y que está en el gobierno. Es decir, para nosotros el tema de los salarios es muy importante en el sentido, diríamos, de su papel, tanto con respecto a quienes los ganan, como con respecto a la sociedad en la que estamos insertos, donde el mercado interno, desde nuestro punto de vista, es uno de los elementos centrales que hay que sostener para capear este temporal que viene de los mercados externos. Desde ese punto de vista, entonces, para nosotros nos quedamos con las palabras de Tabaré Vázquez, que dijo que no iba a haber pérdida del salario real. Esa es una de nuestras guías. Tabaré dice: lo que él promete, lo cumple. Nosotros estamos convencidos de que las pautas que se están estableciendo van a hacer perder salario real, y por lo tanto, desde ese punto de vista, es que hemos propuesto soluciones alternativas. Con muy poca cosa, esto se podía estar solucionando. Sería mantener las mismas pautas del año pasado, sería hacer la corrección, no a los 2 años, si superara la inflación a los incrementos, sino al año, y con esto nosotros creemos que estaríamos logrando realmente, sí, mantener el salario real, sin necesidad de entrar en una conflictividad que todo dice que es perjudicial para el conjunto de la sociedad uruguaya.
Conrado Hughes.
Momento peliagudo, si los hay, y es muy claro que el gobierno, digamos, por un lado, surge de esta disposición del Consejo de Ministros a aprobar por unanimidad la línea y la conducta que el señor ministro de Economía está planteando, que ha venido anunciando un día sí y otro también que la cosa es mucho peor que lo que ellos habían imaginado, y la dirigencia sindical que, digamos, exhibe la disposición completa a seguir en Disney World. Es decir, la coyuntura internacional más la irresponsabilidad fiscal que el gobierno exhibió básicamente durante el gobierno del señor Mujica, lleva, o sea, que aquellos polvos trajeron estos lodos, y ahora hace 6 días que llueve, imaginen cómo están los lodos. Entonces, vamos a asistir a un periodo complicado. Los que somos más veteranos ya sabemos que son los momentos en los cuales, entre los actores de la actividad económica, empieza a plantearse, ¿bajamos el nivel de nuestros ingresos y mantenemos nuestro salario, o nos ponemos en duros y trancados, y entonces en donde trabajan 10 van a quedar trabajando 7? Eso es lo que tenemos por delante. La dirigencia sindical está completamente tranquila de que tiene la sartén por el mango. Me temo que no va a ser así, especialmente porque además el gobierno ya está exhibiendo unas escisiones internas que inclusive seguramente lo van a llevar a un revolcón muy grande desde el punto de vista de los respaldos de los distintos sectores en estas elecciones que van a tener lugar internas a fin de julio.
Selva Andreoli.
Bueno, yo escuchando las declaraciones de Pereira, diría como que el puente que tiende es de vidrio, de cristal muy frágil, porque se rompe muy fácilmente. Yo creo que ya el año pasado asistimos a un año muy tortuoso en conflictos sindicales, también en algunos casos augurando cosas, augurando pérdida del salario real, cosa que no se verificó. El planteo del gobierno en este caso es monitorear la situación y, si se dispara el índice de inflación, ir corrigiendo e ir. Y el propio Fernando Pereira admitió en una entrevista hace creo que 2 días, sí, el lunes me parece que fue, que efectivamente por ahora no se ha perdido salario real, sin embargo ya están vaticinados 2 paros, ya hubo uno y ahora hay otro general el 14, y así vamos, o sea, porque en definitiva la exigencia en este caso del PIT-CNT no pasa solo por modificar las pautas salariales, que se van, repito, a modificar si la inflación se dispara, así lo ha expresado el equipo de gobierno, sino también por mantener todo el flujo de inversiones públicas. Y no se puede, es decir, la sábana no alcanza para todo. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos? ¿Nos destapamos los pies y queremos taparnos la cabeza? ¿O a la inversa? Y al mismo tiempo queremos tirar tanto la sábana que la vamos a terminar rompiendo. Y efectivamente no podemos pensar, independientemente de que Eduardo dice que el mercado interno es un pulmón interno, pero no hay mercado interno posible cuando no hay dinero para repartir. Es tan simple como eso, y yo coincido en que en el mismo equilibrio está el tema del salario como la fuente de trabajo. Y realmente estamos asistiendo a una pérdida real de trabajo, todos lo sabemos, los números lo dan. Hoy por hoy deben ser más de 30.000 puestos de trabajo los que se perdieron. Y yo prefiero tener gente trabajando que gente con, el drama del desempleo, que yo creo que es un drama no solamente económico, es existencial. La persona que pierde el trabajo es una persona que se sumerge en una situación crítica de todo punto de vista. Prefiero mantener los puestos de trabajo a seguir tirando de la cuerdita, porque hipotéticamente con estas pautas vamos a perder, porque todo es hipotético, ¿no? El año pasado también, todo fue hipotético, sin embargo el año pasado se demostró que no se perdió poder adquisitivo.
Uh-huh. Se habla de
igual,
conflictividad.
Se hicieron no sé cuántos conflictos, cuántos paros.
Las pautas.
Pero lo que se está planteando ahora, se dice, se va a monitorear, se planteó desde el principio.
El año pasado no se permitió, se van, flexibilizaron las
perdón,
pautas.
Lo que se está planteando ahora por parte del equipo económico, que fue además votado por unanimidad, esa es la gran paradoja, ¿no? Bueno, fue aprobado en el Consejo de Ministros por unanimidad, nadie dijo ni mu.
Por eso.
¿Está? Entonces, lo increíble es que en el Consejo de Ministros están todos los sectores del Frente Amplio representados. Mi pregunta es, si se habla de que se va a monitorear y que se van a corregir las pautas si se dispara el proceso inflacionario, quiere decir que eso marca un índice, una actitud de flexibilidad. Es tan así, pero creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Y repito, el año pasado ya tuvimos esta historia y vimos cómo ocurrió y cómo terminó. Lo único que hicimos fue perder jornadas de trabajo, generar ámbitos súper conflictivos en todos lados, y bueno, y así terminamos.
Vuelvo contigo en un minuto, Eduardo. Se está anunciando una conflictividad gigantesca.
Pero por eso digo, este ya pasó el año pasado, ¿no? También.
Agustín Iturralde.
Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una instancia del gobierno de Frente Amplio desconocida hasta ahora, que era el gobernar cuando la plata empieza a ser menos. Hasta ahora el Frente Amplio había gobernado con la caja creciendo, cada vez con más
es
plata.
Verdad.
Y había cada vez había más plata para repartir, y bueno, había algún conflicto, alguna tensión, pero cuando está creciendo y aumenta la caja, obviamente se distienden más fácilmente. Es un nuevo escenario que tenemos. Quiero llamar la atención sobre tres cosas en este escenario. Primero, ¿desde dónde habla Fernando Pereira? Fernando Pereira, en esa declaración, en ese audio que nos compartía la producción, es como que él es parte del sindicato de PIT-CNT, pero habla de los puentes con el Frente Amplio y habla de la base social, una preocupación desde su rol en el Frente Amplio. Tiene un conflicto ahí que no lo sabe resolver, no queda claro desde dónde habla. Él se está hablando del PIT-CNT, debería ponerse un poquito más firme y defender los intereses que en ese momento le está tocando, y no como con esa culpa y ese doble rol que a mi gusto no le queda nada bien. Segundo, yo acá tengo algún matiz, suscribo casi todo lo dicho por Selva y Connie, pero tengo algún matiz con el tema de, yo sí creo que este año se va a perder el salario real, la inflación este año va a ser mayor que la del año pasado, este año ya estamos arriba del 10, vamos a terminar en el 10 y pico, quizás en el 11, todo indica, y creo que sí se va a perder. Yo ahí tengo un matiz que creo que la de culpar a la indexación salarial de la inflación es lo del huevo y la gallina, que siempre estamos diciendo, no, el salario genera inflación, la inflación genera, tenemos que dar más salario porque hubo inflación. Yo no creo que los salarios sean las causantes de la inflación, pero creo que esto tiene que ser política, que lo que está pasando, lo que genera inflación es una política fiscal, sobre todo en el 2014 y en el 2015, último año de Mujica y primer año de Tabaré con un presupuesto heredado de Mujica, totalmente fuera de lugar, con la economía ya no estaba creciendo. El déficit del último año de Mujica es la razón. No es la razón, porque es un proceso muchísimo más complejo con factores internacionales. Pero de los factores internos es el principal, el déficit que dejó Mujica a la administración de Tabaré, es realmente totalmente fuera de lugar. Y creo que ahí debemos buscar las razones mucho más que los salarios, mucho más que la indexación salarial. La indexación salarial juega un componente, bueno, vamos a apretar ahora, como se hace siempre, en tiempos de buenas se gastó un poquito de más y ahora vamos a apretar
un poquitito.
Vamos a apretar donde toca. Y después, recordar una cosa que ya hemos dicho alguna otra vez acá. Yo creo que pedir políticas anticíclicas solo en la fase recesiva del ciclo es hipócrita, es una tomadura de pelo. Los que querían de verdad políticas anticíclicas las deberían haber pedido cuando estábamos con mucha plata.
Eduardo, ¿algún otro comentario?
Sí, en ese sentido, primero, con respecto a el tema de los salarios y la economía nacional. Yo pienso que los salarios son fundamentales y no hay ninguna persona, ningún empresario, ningún capitalista que, digamos, vinculado al mercado interno, que no razone que si la gente tiene menos dinero para gastar, su actividad va a ir peor. Cada uno de ellos quiere que se aumenten los salarios de los demás, no los míos, pero de los demás sí, porque de lo contrario entramos en una espiral de caída de demanda, y eso ¿a qué conduce? ¿A qué conduce una espiral de caída de demanda? Pero además, acá se ha señalado que hay pérdida de puestos de trabajo. Pues bien, nosotros desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo que hay que invertir públicamente. La obra pública está paralizada en este momento. No hemos invertido. Acá hay una promesa de 12.000 millones de dólares que necesitamos rápidamente instrumentar, porque en la medida en que esas obras no aparezcan, no se realicen, no se concreten, es evidente que, y sobre todo en la construcción es la pérdida, vamos a incrementar. Entonces, son medidas netamente keynesianas. Acá nadie está inventando nada, nadie está yendo hacia medidas de mayor profundización, de cambiar las relaciones de producción o algo por el estilo. Medidas keynesianas que se aplican, se han aplicado en todo el mundo. Las aplicamos acá en el 2009. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de algo tan raro? Porque si así comenzamos, esa es la pregunta que también nos hacemos, cuando todavía la economía está creciendo, ¿qué puede ocurrir con el tema de los salarios cuando la economía realmente, y ojalá no ocurra, por favor, pero hay que pensar que puede ocurrir, porque las circunstancias internacionales determinan que esto es, puede ser real, de que si empieza a decrecer el Producto Bruto Interno, si empezamos a entrar en problemas mayores, ¿qué vamos a hacer con los salarios? ¿Vamos a seguir ajustando por ahí?
Conrado.
El capital no va a contribuir en este tema del déficit fiscal a, diríamos, cumplir con una cuota aparte más importante para cubrirlo.
Connie Hughes.
Las recetas, a mí hay veces que me sorprenden un poco porque uno creía que ya no se iban a proponer cosas de este tipo, pero parece que sí. La idea de que ese plan de 12.000 millones que anunció, con pocos bombos y platillos, porque en ese sentido tendremos que reconocer que el señor presidente de la República es bastante sobrio, pero de todas maneras lo hizo con todo su gabinete alrededor, suponía que el Estado tenía o podía acceder a 12.000 millones de dólares de inversiones que estarían en, primero, accesible no solo en disposición de reservas del gobierno y de la tesorería, sino eventualmente en el acceso al crédito internacional. Todo desde hace 3 meses estamos hablando de cómo corno puede hacer el gobierno y está recibiendo tantos insultos como pizarrón de quiniela para conseguir 500 millones de dólares para cubrir y no llegar a los niveles actuales de déficit y mejorar la posición en un punto del producto. Y ahora el suplente senador Laurier nos dice que en realidad estaría bueno gastar 24 veces eso que están todos estamos escuchando, ¿no? Todos los días. Hoy entrevistaban en la radio las medidas fiscales, la contadora Montaldo, ya las sorpresas que nos trae la rendición de cuentas. Todo eso es para aumentar la recaudación de la tesorería en el año en 500 millones de dólares y se hace con una combinación de aumentos de impuestos y bajas de gastos. Entonces, salir a decir que lo que importa es que, y además que está avalado por serios fundamentos económicos, y entonces aparece ni más ni menos que Lord Keynes en toda esta conversación. El representante del Partido Comunista nos cuenta que Lord Keynes tiene para nosotros la llave, ¿no? Lord Keynes, que fue nuestro maestro, pero en la década de 1930. Realmente, si uno no se lo agarra para el chijete, por lo menos debe decir, por acá estamos fritos.
Selva.
Bueno, yo voy a rescatar un concepto que hoy dijo Agustín y coincido totalmente. Estamos efectivamente en un nuevo escenario que es cómo gobernar y seguir cumpliendo con los planes que tiene el Frente Amplio de coberturas incluso sociales, de planes sociales, sin plata. Esa es la verdad. Entonces, frente a esto, sí creatividad, no esa especie de andanada de paros y de críticas sin ton ni son, y simplemente al grito de vamos a seguir aumentando el gasto. Francamente lo digo, pensaría que el PIT-CNT, con todo su bagaje histórico, e incluso de elaboración teórica, porque tiene economistas, etcétera, trabajando en el Instituto Cuesta Duarte, pensaría que el PIT-CNT debería ser un poquito más creativo que solamente sacar esta consigna del grito, ¿no? Y al paro, y ya directamente. Primero, el paro se iba a hacer por la famosa franja. Se obtuvo lo que se había pedido y, sin embargo, el paro subsiste. O sea, yo creo que, repito, el PIT-CNT debería, por madurez, por estudio incluso de la situación económica internacional, que nunca se dio como ahora, porque no es Uruguay el que está en esta situación. Estamos entre dos monstruos donde Argentina está súper mal y Brasil está 100 veces peor que nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde o cómo? Porque los famosos 12 millones de obra pública y todos los llamados a proyectos de público-privados, por ahora están cayendo en el vacío, Eduardo, discúlpame. Hay cosas que no se pueden emprender por la simple razón de que no hay ofertas, digamos, es como todo en el mundo, es decir, si no hay capitales que vengan a invertir hoy al Uruguay o no hay propuestas de inversión público-privada, bueno, por más planificación y por más proyecto que tengas, no lo vas a poder ejecutar. Resignar. Entonces, no, justamente, no hay que resignarse solamente a pedir. Hay que ser creativos a la hora de la... No, discúlpame. El PIT-CNT en este proceso, y lo repito, y lo mismo pasó el año pasado, nos metió en un berenjenal de paros el año pasado, lo recuerdo porque yo mi agencia queda enfrente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y yo lo he visto, porque no me lo contó nadie, a veces hay 20 personas simplemente haciendo un piquete y cortando la calle Uruguay. Lo he visto yo y lo han visto todos los uruguayos que pasan por ahí. Los ómnibus, nadie puede pasar. Y a veces son 20 personas estirando un cartel. Constantemente, constantemente hay conflictos. Y la pregunta es, ¿esa es la vía de salida? Si están en un proyecto, por eso dije que el puente para mí, si es que se considera base de sustentación, es de vidrio, porque se rompió rápido. Deberían ser creativos a la hora de proponer y no simplemente la salida del paro.
Bien, simplemente por una alusión, Eduardo, ¿algún comentario sobre esto?
Sí, brevísimo, totalmente, brevísimo. Al contrario de lo que dice Selva, yo creo que las medidas que se están adoptando, nadie las quiere, al contrario. Claro, ¿quién las va a querer? Pero por favor, se ríe de Selva como diciendo así.
No, pero claro, no,
pero escúchame, si no tomamos medidas vinculadas a salir para adelante, fíjate lo que pasó en Brasil, analizá lo que hizo Dilma, bajó los salarios, fue contra los derechos de los trabajadores, agarró y disminuyó.
Eso es lo que está pasando
y disminuyó. Entonces, por eso es lo que no queremos que pase, muchacha. Es lo que no queremos que pase porque vienen con pautas sindicales que comienzan a tener como eje. Diríamos ajuste al salario.
Te pregunto, ¿bajó el salario real?
Sí, está bajando, muchacha, pero entonces tú no le estás. Según la formación, escuchá entonces un poquito, escuchá. El poder de compra de los salarios de trabajadores creció en 12 meses, cerrado a mayo, 0,77. Pero ese aumento de 12 meses es cada vez menor, porque en mayo se verificó el cuarto retroceso consecutivo, ya que el poder adquisitivo de los salarios cayó 0,88 respecto al mes de abril. Viene en una tendencia permanente a caer. Y además, ahora las pautas cambian. Y esto hay que conocerlo, si no lo conocemos, no podemos hablar. Cambia con respecto al año que viene. Y la inflación está superando el 10%. Y el máximo que se le está dando como aumento es el 7%. Entonces, está cantado que va a haber rápidamente una pérdida de poder adquisitivo, que ya lo están teniendo algunos sectores. Entonces, la pregunta que yo me hago, es fenómeno. Yo escuché a Story. Cuando haya la primera rebaja del salario real, y lo mismo con respecto al presidente Tabaré Vázquez, que dijo no va a haber pérdida de trabajo rural, no es el ajuste. Entonces, muy bien, si eso es así, en el primer momento eso lo tenemos que arreglar.
Yo creo que
tenemos que flexibilizar. Y la flexibilización que se hizo el año pasado no fue por obra y gracia de la buena voluntad de nadie. Si no se hubieran movilizado los trabajadores, no hubiera habido flexibilización. Y no hubiera habido, diríamos, por lo menos esta mantención. ¿Qué es lo mínimo?
Vamos a hacer una pausa, Eduardo, simplemente porque quedaste con algo pendiente, Selva, en todo caso.
Yo creo que el Partido Comunista debería proponer un ministro de Economía ya. Rápidamente tendría que tomar la dirección económica del país. Me parece que efectivamente Lorie tiene la solución en sus manos. Me parece que es un tema de responsabilidad personal que lo asuma. Y punto.
Agustín.
No, bien cortito, para cerrar. Creo que en estas circunstancias el equipo económico necesita tener el doble juego de firmeza para saber decir que no a los muchos que van a venir a reclamar muy fuerte y capaz con mucho peso de organización, y también sensibilidad, ¿no? Para saber cuándo le van a hacer las pocas veces que va a haber que decir que sí. No puedo dejar de llamar la atención sobre el episodio esta semana de los 200 pesos de los jubilados. No meritaba un anuncio, si no había plata para el jubilado, la jubilación más baja, no había que hacer nada, había que cerrar la boca nomás.
De acuerdo.
Vamos a la pausa. ¿Juan Castillo tiene que continuar en la dirección de trabajo, Eduardo?
Bueno, eso es un tema que nosotros estamos viendo esto como un proceso donde hay que continuar trabajando para lograr esto que yo señalaba.
Los cambios desde adentro.
No, pero no es los cambios adentro. Es
digo, que no haya pérdida del salario real, que haya inversión pública. Nosotros estamos haciendo un gran...
La pregunta es concreta, tiene que seguir Castillo. Tengo que ir a la pausa. Entonces, tiene que seguir Castillo en la dirección de trabajo.
Que seguir, y pensamos que también el ministro de Trabajo tiene que seguir.